bien. Siempre un placer tenerte. Y el equipo, está Carla McIntyre, un amigo que hace mucho que no lo veía, Pedro Martínez. Está con nosotros Agustín Lechine, que ahí nos está sacando foto. Agustín, un placer conocerte y un placer que esté en el estudio. Pedro, un gustazo verte. Bueno, Lorena, ¿cómo estás? ¿Cómo estás en este arranque de actividades a pleno?
Un arranque movidito.
Movidito.
Realmente, desde enero, que desde la dirección departamental venimos realizando acciones, por supuesto, en conjunto con el gobierno de la provincia. Así que desde enero que ya venimos movidito y con ganas. Sobre todo, un buen clima se respira, creo que eso nos lleva y nos motiva día a día a estar en la departamental y tratar de resolver los problemas, los imprevistos, los urgentes que se suscitan a diario.
Lorena, te pregunto porque hubo un relevamiento, que apareció un dato importante, la directora departamental de escuelas con el ministro de Obras Públicas recorriendo establecimientos y marcando puntitos para decir esto se tiene que iniciar.
Sí, los primeros días de enero, más o menos lo que fue del 10 de enero, no sé exactamente la fecha, con la presencia del señor Luis Benedetto, recorrieron establecimientos escolares, recorrieron algo de 10 establecimientos escolares para hacer un relevamiento, para ver qué escuela hay que acondicionar, puestas en valor, ver las necesidades de cada edificio para un mejor funcionamiento de cada uno y así poder ofrecer una educación de calidad como queremos.
Viste que se vio con buenos ojos esto de lo anticipado que se hizo eso. Está bueno en enero, cuando uno medio se olvida de la educación, se hizo este relevamiento, ¿no?
Sí, desde Agenda, cuando presentamos Agenda en diciembre, ya sabíamos que en enero venía un relevamiento y para ver cómo es la situación de los edificios escolares. No olvidemos que son edificios escolares de años, algunos son centenarios en Concordia, y siempre uno hace arreglos menores, pero a veces necesita un buen arreglo integral para que el edificio esté en condiciones. Y eso vino el señor Luis Benedetto, el ministro de Planeamiento, de Infraestructura, perdón, de la provincia, a realizar con Griselda todo un relevamiento.
Che, muy coqueta la Belisarfia.
La
pintaron el otro día, me dio una tristeza, porque la pintaron con...
Realmente, y bueno, siempre hay una manita inquieta que quiere arreglar un graffiti, pero la Belisarfia, la escuela... La Belisarfia, como todo, cuando uno inicia su comienzo por magisterio, allá en los años 99,
tenemos
que vivir todo, además. ¿A dónde? A la Belisarfia, ahí estuvo de departamental, y ahí pasaron grandes personalidades de Concordia por la Belisarfia. Y fue, y es una gran obra del señor Gustavo Bordet, nuestro gobernador, la reparación integral de la Escuela Belisarfia. Así que todo el equipo de departamental con las ordenanzas están realizando el traslado de muebles, de pizarrones, directamente a nuevo, una escuela estrenada. Tanto para la primaria, para la secundaria y para el terciario que funcionan ahí.
Perfecto, que funciona tardecita noche, ¿no? Lorena, escuela integral número uno. Contanos cómo es la situación, porque ya podemos empezar a dar grandes noticias con respecto a ese tema, teniendo en cuenta que estuvo como por ahí frenado o el tiempo no acompañó.
Y sí, como siempre tenemos, a veces nos encontramos con obstáculos, pero seguro, todo se supera, porque es la voluntad de ambas partes, tanto del gobierno y de lo directivo, de llegar a acuerdos. Y bueno, la obra de la Escuela Integral número uno fue adjudicada a la firma Incar, con una propuesta de 6.287.952 pesos. Lo tengo que leer porque esta cifra no me acuerdo. Y ahora, en 40 días, se está realizando lo que es el exterior, el patio y un área administrativa, para que la semana que viene ya comience el traslado.
Escuchen esto,
La semana que viene vamos a ir, abrirá su puerta a la escuela de número 1.
Perfecto.
Sí, yo lo que quería resaltar, buenos días,
Carla Mac,
es que... Se terminó el área didáctica, las aulas, los sanitarios, la cocina y parte del Zoom. Ya están en condiciones de ser utilizados, por eso los chicos vuelven de a poco a su casa, ¿no?
Ahí está, Noticia bárbara esto, ¿no?
Notición.
Otro de los temas que me parece que está bueno que me comentes es la Escuela 57. Porque hay algunos puntos que hay que aclarar porque se ha generado algunos comentarios y está bueno aclararlo.
Sí, la Escuela 57... La supervisora, junto con Griselda, estuvieron reunidas con el padre Mengión, de Nuestra Señora Madre de la Merced, porque ahí no es que van a trasladar la escuela en su totalidad, van a trasladar momentáneamente, hasta que esté el edificio en condiciones, 7 aulas. Están acondicionando todo lo que es Dirección Departamental está poniendo en orden aulas en Nuestra Señora Madre la Merced para que funcionen siete aulas de la Escuela 57. Uh-huh. Esas aulas, cuando sean arregladas, los niños volverán y luego van a ver cómo continúa hasta que salga la puesta en valor. Uh-huh.
Bueno, ahí está, aclarar eso, ¿no? Porque sí. Todos se decían y tiraban de que era toda la escuela,
siete aulas solamente.
Uh-huh. Semana de la Mujer. Se vivió con intensidad y la departamental jugó un rol importante, reconociendo la misma departamental, obviamente tratándolas muy bien a ustedes, así que le decíamos el feliz día atrasado, pero como es el mes de la mujer, vale la pena.
La Semana de la Mujer se vio de manera muy intensa, pero esta Semana de la Mujer se vio motivada porque desde el Consejo General de Educación y acompañando siempre en lo que son actividades de esta índole, estaba la señora, el gobernador Mariel Bordet, organizando todo lo que fue la Semana de la Mujer. Una galería fotográfica de mujeres docentes entrerrianas que nos inspiran. Cada departamento tenía que elegir una docente fallecida que inspiró, que marcó en la educación en cada departamento. En Por Concordia salió Diva Esperanza Bradanini de la FITE, conocida como la Pirucha, la querida hermana del huevo Bradanini,
sí.
Que ella fue un pilar importante para la educación de jóvenes y adultos. Y para nosotros también, para nuestra modalidad, que salga un docente de adulto, fue algo gratificante.
Apelo a lo particular. Es interesante hacer este tipo de actividades.
Es interesante.
Es como decir, también incentivo a trabajar. Es una cuestión.
Porque nos plantearon por qué reconocer ahora si ya está fallecida. Pero que no se olvide el docente que nosotros en noviembre tenemos el premio al maestro meritorio. Que luego cada departamento elige y en Paraná se elige el maestro de la provincia. Entonces, tenemos el maestro en actividad y en la Semana de la Mujer, el Consejo General de Educación decidió elegir a aquellos docentes que nos inspiraron a recorrer las aulas, los pizarrones, los pasillos de las escuelas.
Yo quiero contar una intimidad, no sé lo si puedo.
Las intimidades además, acá están en la orden.
No, pero hay algo que se logró que es muy importante y me parece que hay que destacar, es que no solo se reconoció a esta mujer, yo no la conocí, pero conozco a la hija, que es igual, logró además unir a la familia, ¿no es cierto? Porque integrantes de la familia estaban distanciados, entonces por este homenaje se reunieron otra vez. Así que eso es, más allá del homenaje y del reconocimiento, también pasan otras cosas, ¿no?
Te voy a hablar algo que te va a hacer latir más el corazón, que es jóvenes adultos. Se vienen las actividades, estamos al tanto, nos han preguntado y viene con actividades nuevas también.
Jóvenes y adultos, una modalidad que mueve, que motiva, que late. Sí, viene. Esta vez estamos ya colapsados. Nosotros quisiéramos decirle a todos los barrios y a toda la gente, sí, le podemos dar una capacitación, pero no podemos. Entonces, ¿qué hicimos? Barrios que veníamos ya con 2-3 años de continuidad, dijimos, este año no, vamos a priorizar otros barrios, porque no han tenido estas capacitaciones que tanto buscan. Y sí, tenemos algo nuevo, como el año pasado tuvimos asistente en gestión de servicios turísticos, este año de la mano de Gonzalo Imas viene asistente en fotografía.
Mirá qué lindo, sí. Mirá qué lindo. ¿Cómo está el tema? Yo sé por qué nos van a preguntar, por eso te pregunto. ¿Cómo está la gente que se quiere meter en alguna de los talleres, de las capacitaciones, o ya tenemos que decirle,
algunas,
no, muchacho?
Por ejemplo, el elaborador de productos de pastelería, o sea, lo que es repostería de la mano de María Fernanda Rodríguez, tuvo que cerrar. Porque cambiamos de lugar, nuestra mano Navarro está en la escuela, en el salón de Inmaculada. Y ya tiene 60 inscriptos y no puede. Después, el resto que se quiere acercar puede ir a la dirección departamental la semana que viene, que va a estar el mapa de oferta laboral expuesto para que llamen a cada uno de los capacitadores. Otras capacitaciones ya han empezado, pero que se arrimen porque siempre uno por ahí no puede.
Sí, se abre un cupo.
Y se abre un cupo. Y sobre fotografía, que ya la semana que viene vamos a estar con Gonzalo dando a conocer los requisitos, pero que no se preocupen, que no piensen que tienen que tener una cámara profesional, porque hoy con los celulares tenemos buenas cámaras. Así que Gonzalo va a estar la semana que viene dando los requisitos y el lugar donde vamos a desarrollar la clase.
Así que la noticia es que averigüen que vayan, que les recomendamos que vayan a la departamental.
Y este año también, adultos como todos los años, en la unidad penal, en contexto de encierro, sigue abordando con panadería, con carpintería, pero nosotros lo vamos a reemplazar por tapicería, porque ellos tienen, y operador informático. Así que los internos, cuando se tienen que mover dentro de la provincia, tienen los mismos trayectos formativos.
Mira vos.
Y volviendo a la dirección departamental, porque han quedado actividades, nosotros, lo que fue el 22 de febrero, tuvimos en Entre Ríos 3 días de jornada regional de educación intensa. La primera fue en Paraná, la segunda, el 22, fue en Concordia, y la tercera fue en Gualeguaychú. Teníamos cupo para 1000 personas cada departamento, pero nosotros superamos las expectativas. Paraná también y Gualeguaychú también. Logramos convocar a 1500 docentes, donde vinieron exponentes a nivel nacional como Gabriel Brenner, que son de primer nivel. Cuando nos convocan, también acompañados desde el área de planeamiento, del CGE y de la presidencia, pero también iniciativa de la señora del gobernador Mariel Bordet, nos convocan y nos comentan esto, dijimos, ¿esto cómo lo armamos? ¿Cómo hacemos? Y Concordia fue sede de 5 departamentos, Concordia, Federación, San Salvador, Colón y Villahuay. Y dijimos, y se nos va a desbordar, y no. Y siempre con el equipo departamental, que es un equipo que aprovecho acá para agradecerle a cada uno de los integrantes, es un equipo de lujo, de compañero que está al pie del cañón cuando uno lo necesita. Todos dijeron presente y Concordia salió impecable. 1500 personas en el centro de convenciones, una iniciativa, otra iniciativa más del gobierno de la provincia.
Hablando del gobierno, voy a hacer un posicionamiento a favor de gobernador Gustavo Bordet. Viste que me imagino que te genera preocupación que en la provincia de Buenos Aires se cayeron programas de educación para adultos, ¿no? Y el gobernador salió a sostener esto, a decir que me imagino que te genera preocupación por un lado porque te enterás de estas informaciones que pasan en la provincia de Buenos Aires, pero a su vez te sentís respaldada por un gobierno, ¿o no? Teniendo en cuenta que sé lo que sentí por la educación por jóvenes adultos.
Es así. Nosotros en todo sentido y en todo momento tenemos el respaldo del señor gobernador Gustavo Bordet. En la provincia de Buenos Aires cayó Plan Fines. Nosotros en Concordia lo estamos, en Entre Ríos se están realizando las inscripciones y empiezan el 3 de abril. Aquellos chicos que hasta el 2016 quedaron con materias para terminar sus estudios secundarios. En el plan maestro no existe adultos,
no está contemplado.
Nosotros, el gobierno de la provincia continúa contemplando adultos. Es así que tenemos nuestra dirección, vamos al CGE y tenemos nuestro director Ezequiel Coronofo. En Capital Federal y en la provincia se han cerrado bachilleratos para adultos. Nosotros seguimos manteniendo el área secundaria, lo que antes eran los VAPA, son las ELSA y las ESA, y nosotros seguimos teniendo desde la modalidad que está a mi cargo. Y vamos a abrir semipresenciales.
Bravo.
No es cosa menor. El gobierno de la provincia
seguro que no es
manda ahora para abrir semipresenciales, continuidad de semipresenciales, en este caso, como está Carla acá, de Luis Fuerza, continuidad de semipresencial con Pella, continuidad de ATE, de UPCN, que fueron llamados a concursos por resolución. El gobierno de la provincia continuamente está capacitando en formación profesional a nuestros capacitadores y así le da prestigio, le da calidad.
Seguro.
Porque el primer año fue la jerarquización de la modalidad. Después dijimos, vamos por la revalorización y ahora vamos por el prestigio de nuestra modalidad. Y lo tenemos. El señor Gustavo Bordet continuamente nos acompaña. Capacitaciones que hacemos, adultos, no queda afuera, no quedó afuera de esto que fue la Semana de la Mujer. Una docente de adultos salió, en la jornada de educación adulto estuvo presente, adultos es un pilar.
Yo creo que de los importantes, y ante una situación delicada, que un gobierno sostenga, me parece un aspecto importante.
Bueno, y ahora vienen todos los planes, lo que son Argentina Trabaja, que se llama Hacemos Futuro, nosotros también con las capacitaciones laborales le damos la certificación para que puedan cobrar, le exigen ahora primaria adulto, va a absorber, primaria y secundaria adulto va a absorber, vamos a abrir un semipresencial para Argentina, para Hacemos Futuro, como es ahora, para lo que es cuidadores, la casa común, progresar, jóvenes con más y mejor trabajo, todos esos programas los absorbe adultos, le da la certificación laboral y ellos pueden cobrar esa asignación.
Lorena, te pregunto, porque vos hablaste algo de los concursos, pero hubo algo muy importante que ocurrió, que fue el concurso para secretario, que no pasaba hace muchísimo tiempo, 30 si no me equivoco.
Más de 30 años, yo que he sido secretaria, no teníamos concurso de oposición. En el segundo semestre del año pasado se realizó el trayecto formativo, en forma virtual, venían los capacitadores, extendieron los aspirantes y luego el examen final, el coloquio final. Y este año, en febrero, fue después, encima de 30 años, el tan anhelado y esperado concurso de ingreso secretario. Ser secretario titular en una escuela no es cosa menor.
Ahí está, eso te iba a decir, que explique eso, es titular, es tu cargo, es tu...
Te lo ganaste legal y legítimamente. ¿Y por qué decimos legal? Porque lo rendiste por una resolución. Y legítimo estudiaste, sabés, tenés. Y uno, ¿cómo llega a esos lugares? Legitimizando su saber. Así que el secretario que hoy está en funciones no está porque llegó por edad o porque le tocó una... No, está porque legitimizó su saber mediante un concurso de oposición.
Lorena, te pregunto, yo sé que la departamental se preocupa por el sector, obviamente docente, pero también por el alumnado, por los chicos. ¿Cómo está eso en las matrículas de las diferentes escuelas? El otro día hablábamos acá y analizábamos el crecimiento demográfico de Concordia, que no para.
No para.
A más ni ritmo que otras ciudades.
Nosotros lo vemos en adultos. Si nosotros lo vemos en adultos, que haciendo un relevamiento esta semana dijimos, nos faltan docentes, cuando a veces adultos prestaba docentes, si nos faltan nosotros, imagínate lo que es. Necesitamos urgente creación, bueno, de escuela, porque el crecimiento demográfico, gente que viene en busca de trabajo, gente que viene, y en la secundaria se ve los chicos... que por ahí repiten el año, buscan una escuela de secundaria de jóvenes y adultos, una ESA, y se ve y van los padres que desfilan, pero siempre está el equipo de supervisores dando una respuesta. No es que se van sin nada. El equipo de supervisores, tanto primario como de nivel inicial y secundario de dirección departamental de escuela, siempre da una respuesta a aquellas personas que van a buscar bajo.
Y con respecto a, que lo habíamos hablado, es más, lo hablé con Griselda la última vez que estuvo acá, de chicos que dejan la escuela, y que le generaba preocupación a Griselda decir chicos que dejan y hay que apelar ahí, hay que trabajar ahí, vamos a capacitarnos para trabajar ahí. ¿Cómo está ese escenario?
Y ese escenario es, ¿qué pasa? La situación de hoy no es nada fácil. Volvemos a épocas de años atrás cuando el chico dejaba la escuela para ayudar al padre, para llevar el dinero. Entonces ahí es donde va adulto. Adulto va en búsqueda de esos chicos y ahí está la oferta de los semipresenciales, mayor de 21 años, que son martes, miércoles y jueves, de 6 a 9 de la noche, son 2 años. O vamos en búsqueda de aquel chico que, atraparlo, que la escuela le genere, estudiar le genere un placer. Pero ¿qué pasa? Nos encontramos con la otra pata de la mesa, la situación económica, el medio socioeconómico en que estamos, el chico sale. El chico tiene que estar escolarizado.
Seguro, seguro. Hay que apelar.
Eso es todavía algo que tenemos que seguir trabajando y buscando, porque es una pata de la mesa débil que tenemos por la situación económica.
Sí, claro, pero es un contexto socioeconómico que nos está afectando. Acto de adjudicaciones de suplencia, ascenso, ¿puede ser?
Sí.
Contanos un poquito de eso. Suplencia de ingreso inicial, primaria y modalidades.
Todos los años, cuando comienza el ciclo lectivo, se hace el acto de ascenso, el acto de suplencia. Aquellos docentes que ascendieron, como en este caso los secretarios, o vice que ascendieron a directores, los que rendimos la 500, que ahora tenemos la posibilidad de ascender a dirección o vice, dejan un cargo. Un docente que pide licencia, ascenden a una biblioteca. Entonces, el concurso de suplencia del primer año, del primer día escolar, es grandioso, ¿eh? Y se realizó en el centro de convenciones, tuvimos una jornada de 8 de la mañana a 8 de la noche, se concursaron todas las modalidades, todos los niveles, y luego el día lunes en la escuela normal continuó este concurso, que duró hasta las 2 de la tarde. Es para cubrir toda la suplencia, desde aquella docente que pide 15 días, o aquella docente que se jubiló, y hay que generar una docente, ella generó una vacante, hay que cubrirla, o aquella secretaria que estaba en un grado y llegó a su puesto.
Esto ha sido una política de ustedes, reordenar todo, ¿no? El otro día la todo te digo, el escenario del Consejo General de Educación, la departamental, el tema de las titularizaciones, sí. Recuerdo los actos en el COS, esto, ¿es todo un reordenamiento?
Uno de los objetivos de nuestro señor gobernador era el reordenamiento, uh-huh. y que cada docente tenga su cargo titular, y cuando hablamos de cargo titular, ya sea como docente o como secretaria, son puestos de trabajo titulares, están generando una estabilidad laboral.
Sin duda.
Se hicieron el año pasado, se hicieron en febrero y se hizo en noviembre.
Sí.
Nunca había pasado. Uh-huh. Y en un año o dos concursos de titularidad, si no es cosa menor.
Aparte, me parece que diste en la tecla, ¿no? La estabilidad, porque el impacto no es solo para ellos, sino para toda
para
una
todo.
Movida, ¿no? Ingresar en un crédito, ingresar en un montón de cuestiones, largarte a edificar, es toda una rama que surge a partir de ahí.
La estabilidad laboral me lleva a mí a poder reorganizarme familiarmente. Uh-huh. Puedo darle, yo siendo una docente titular, puedo a mi hijo, si termina la secundaria, ofrecerle una... Es un estudio terciario,
seguro,
porque tengo
seguro.
Un sueldo estable. Puedo, como vos decís, pedir un préstamo hipotecario porque tengo un ingreso estable. Por ahí no vemos los otros beneficios que trae. Solamente lo vemos en el ámbito, ay, soy docente titular. Es todo. Es de pedir un crédito, solicitar un préstamo para ver... la casa, uh-huh. poder estar en vía PB, inscribir, si tengo uh-huh. el recibo uh-huh. donde yo a mí me pueden descontar. La obra social, Dios, pero uh-huh. tener una estabilidad laboral lleva mucho.
Uh-huh, sin duda, para mí es todo una red que se mueve a partir de esto que me parece sumamente importante. Con respecto a las actividades de las escuelas que arrancan en la modalidad adultos, escuelas te digo, eso, no sé si me expreso bien, del
sí.
tema de secundaria y primaria. ¿Eso cómo está el tema de cupo? Porque ahí ya me llegó
está
un mensaje.
Completo.
Está completo.
Pero que se arrimen, que vean, que, uh-huh. que vayan a las escuelas, por ahí hay escuelas que están haciendo lista de espera, uh-huh. que se arrimen a la dirección departamental, siempre va a haber un supervisor uh-huh. que lo va a orientar, lo va a guiar, que no se queden en la duda uh-huh. o no tiene banco, que vayan.
Uh-huh.
Que vayan a la departamental, que se arrime.
Háblame de requisitos, eso, porque nosotros con Mariana vimos que nos llegaron muchas preguntas sobre esto. Los requisitos para entrar es hacer la primaria y la secundaria en jóvenes y adultos. Aunque no hay cupo, pero por lo menos para estar atento de...
En la primaria, jóvenes y adultos, tiene que ser mayor de 14 años.
Uh-huh.
Y en la secundaria, de jóvenes y adultos, de 18 años. Uh-huh. Pero puede tener requisitos que... con excepciones, caso de embarazo, en adolescentes que tuvieron que dejar o trabajo porque son sostén de familia, ingresan chicos con 17 años que cumplen los 18, uh-huh. siempre son variables los requisitos, uh-huh. o depende cómo fue, si hizo tres veces el primer año, y ya, pero los supervisores van viendo cómo van manejando esos requisitos.
Y la recomendación es, vayan, averigüen, porque... Nosotros notábamos que por cuestiones de la vida han tenido que dejar, esto ya lo hemos hablado, y la verdad que nos parece interesante tener esa posibilidad.
En primaria de adultos hay lugar.
Ahí está.
Nosotros para poder tener un aula funcionando necesitamos un mínimo de 15 alumnos, uh-huh. y hay lugar.
Perfecto.
No podemos darle a todos los barrios, llegar a todos los barrios de Concordia porque realmente es imposible.
Uh-huh.
Pero sí, tenemos en la zona Nebel, en la zona de Villa Torraquín, en Los Charrúa, en La Criolla, en Ayuí, Benito Lejeré,
uh-huh.
tenemos en la zona del barrio Constitución, en Cambapaso, en la zona del Parque Ferré,
uh-huh.
hay lugar, uh-huh. en Emaús, allá en Carretera de la Cruz, uh-huh. sí, hay lugar.
Bueno, ahí estuvieron trabajando también, ¿no?
Sí, también estuvimos trabajando, uh-huh. la señora Griselda Dilelo, acompañado de la señora Gloria Guarda, uh-huh. secretaria de la Gobernación, en enero estuvieron entregando juguetes, golosinas, uh-huh. artículos para elementos de educación física en el recreativo que funciona.
Y después también realizaron abordajes.
Abordajes.
Con respecto a esto, es sacar una lectura de cómo está la situación y cómo trabajar con la educación ahí, ¿es eso lo que
sí.
se busca?
Continuamente la profesora Griselda Dilelo realiza reuniones con los supervisores, porque siempre tiene que saber la gente que en la dirección departamental uno tiene la parte técnica, la parte de carrera,
uh-huh.
y la parte política.
Uh-huh.
Los supervisores son de carrera,
uh-huh.
llegaron ahí como sea legal y legítimamente. Uno tiene un puesto de carrera, un puesto político, entonces tenés que trabajar sí o sí, codo a codo, porque ellos tienen la mirada macro de cada escuela. Son los supervisores de zona. Y bueno, y Griselda, que también, la docente de carrera, continuamente se está reuniendo con los supervisores y así ver la necesidad de cada barrio, cómo abordar cada barrio. Antes de ayer llegó el vocal del consejo, Gastón Echepade, y tuvieron una reunión en la tarde para realizar abordaje territorial, vamos a decir, de la zona A, de la zona B, que necesitan. También vino Roxana Castro, la directora de primaria de la provincia, para hablar con la supervisora y evaluar la escuela en Nina, que son escuelas de jornada completa, jornada extendida, como quieran llamarle algunos. Pero se están continuamente, estamos trabajando, CGE, la gente de CGE está haciendo territorio con las direcciones departamentales.
De hecho, ahora, la próxima semana, hay un abordaje territorial de primaria.
Perfecto, también de secundaria, perfecto, que se suspendió, pero se va a realizar.
La última, ¿qué rol le das a un nuevo edificio? Ya bien, ya tienen un año de antigüedad, pero vi que Griselda, la última vez que charlamos cerrando el micro el año pasado, le dio un rol importante al edificio propio, al trabajar con cómodos.
Y cuando uno trabaja cómodo, a uno le genera placer. Y cuando uno le genera placer, se involucra en todos los aspectos. Cuando el chico está en una escuela cómodo, le genera placer y el chico se involucra con el conocimiento. Y de lo que a nosotros nos pasó estar cómodos es que estamos, no solo que estamos en ese galpón que a veces no nos veíamos, estamos en un edificio cómodo, es nuestra casa. Y vos tenés que decir, tu casa está limpia, está cuidada. Yo no digo que tenga todos los lujos, pero si está cuidada, querida, vos también trabajas en ese sentido. Y nosotros estamos cómodos. Es así que nosotros, hay días que la gente no lo ve, pero son, porque tenemos una hora de entrada de 7 a 13 horas, pero son 2, 3 de la tarde y seguimos trabajando. Los chicos trabajan contra turno, como fue ahora con todo lo que llevan los muebles para la escuela de la Vélez Arfiel. Los sábados nos reunimos para los concursos. Cuando fue este concurso de suplencia, había que realizar anexos en los listados y ahí estábamos todos. Es un solo llamadito en el grupo de WhatsApp que tenemos, chicos, necesito ayuda, y ahí está. Pero eso, ¿quién nos genera? La buena conducción de un líder. Y ahí apuntamos a Griselda y léelo como líder de conducción, líder en lo que es educación. Es nuestra conductora y nos lleva. Cuando hay un problema, cuando hay algo, nunca va. Siempre vamos al diálogo, a buscar la respuesta, a tratar de salir con algo que a las dos partes queremos contar. Pero eso, volvemos a decir, cuando un líder tiene esa capacidad, todo funciona.
A vos te sale totalmente natural y que me parece bárbaro esto de apelar a nosotros. Siempre es nosotros. Y eso está bárbaro y también te pinta la forma de ser.
Pablito. Antes de cerrar, tenemos más cosas para contarte. Mañana se va a estar realizando una jornada de capacitación. Lore.
Perfecto.
Mañana, por resolución 744 del Consejo General de Educación, se va a realizar en el Centro de Comisiones. Ya me estaba olvidando de tantas cosas. ¿Qué van a hacer? Se va a hacer una entrega de matafuegos. Pero no a todos los establecimientos escolares, porque algunos tienen. Pero sí están citados todos los establecimientos escolares, un directivo y un docente, porque va a haber una capacitación sobre el uso y el manejo de matafuego en una escuela. Imagínate, la escuela Vélez Alfil, que funcionan tres turnos, tres modalidades, la primaria, la secundaria y la terciaria. Bueno, mañana que se le entregue, vamos a suponer, a la primaria, pero tiene que estar gente secundaria y terciaria, porque si no sucede algo, y no sabemos, tiene reconocimiento del consejo esta capacitación.
Perfecto.
Así que ya se le mandó al mail de cada establecimiento escolar, tanto primario, secundario, público y privado, porque también esto es algo que el señor gobernador siempre cuando nos convoca público y privado. Y mañana en el Centro de Convenciones de 9 a 12, con la presencia de Gastón Echepare, el vocal del Consejo, del señor Orabona, de Ana Breu, de Infraestructura y Planeamiento, con la presencia también del senador Angelgiano, se va a estar realizando toda esta capacitación sobre uso y manejo de matafuego.
Apuntado a todos los docentes, que quiera ir, porque no hubo
dicho. Vuelvo a decir, los matafuegos no son para todos los establecimientos educativos, pero la capacitación son para todos los establecimientos educativos.
Va a haber una acreditación cuando lleguen los docentes,
y el horario,
de 9 a 12.
De 9 a 12, perfecto.
Tres personas, ya se le mandó al correo la planilla que tienen que tener ellos, Si no llegan a tener una planilla, que no se preocupen porque ahí los chicos que acrediten,
perfecto,
siempre van a estar, lo van a reconocer porque van vestidos de negro y blanco, uh-huh, es el equipo que de siempre de la departamental, y van a estar acreditados.
Perfecto,
¿eh? Yo quiero, por último, si quiero agradecer, bueno, este espacio, perfecto, es el nombre de todo el equipo de la departamental, agradecer a mis compañeros que acompañan en cada evento, y bueno, la idea es todos los jueves tratar de tener algo preparado, todo lo que tiene que ver con educación, vamos a tener todo listo, y también, que es una de las cosas que nos resultó súper interesante y que tuvo buenos resultados, es que cada área de la departamental también se acerque a dialogar.
Sin duda, para
porque,
mí fue clave esto.
Es importante que la gente que esté del otro lado sepa el funcionamiento, o por ahí conocer un poco más cómo es el mecanismo, los papeles, cómo se realizan, sí, los trámites, sí, sí, y demás.
Esto fue planeado justamente por Carla el año pasado, y la verdad que fue un resultado bárbaro. Algunos explotaron, recuerdo, y la verdad que a mí me sorprendió gratamente el interés que hubo de gente por estos temas. Lorena, yo te agradezco como siempre, un placer tenerte en el programa. Carla, con la colaboración con el programa, la verdad que brillante como siempre. Un amigo, Pedro, gracias a Agustín por acompañarnos en las puertas abiertas. Un día te entrevistamos a vos.
El equipo de prensa tiene que venir.
Sí, sí, a mí me encanta hablar con
prensa, siempre nos abre las puertas para todos los eventos. Pero es un trabajo que la gente no ve a los de prensa.
No, seguramente.
Entonces un día tendría que venir Agustín, Cecilia, para buscarla, sí, sí, y Pedro, porque es de nuestra área de provincia, y mostrar todo lo que están haciendo.
Perfecto.
Porque siempre están con la televisión, y por ahí Carla, cuando no llega la televisión, hay una buena articulación con todos los medios.
Bueno, esa es otra, Lore, me hiciste acordar. Quiero agradecer también a César Goya, a Tito Merini, a Eduardo Díaz, que también nos acompañan en cada evento y tienen la amabilidad de acercarse y poder después mostrar eso en el noticiero.
Perfecto.
Así que gracias.
Aparte los de prensa, bueno, acá
de Canal 9, perdón, de Canal 9, y el resto de los medios de comunicación.
Los muchachos, bueno, Pedro, lo conocemos todos, son muy creativos y hay que aprovecharlos también. Eso es lo que entiendo, ¿no?
Porque
la trayectoria de Pedro, imagínate.
Siempre hay que mostrar. No digo todo lo lindo, porque si mostramos todo lo lindo, no, lo lindo, lo bueno, lo malo, lo negativo, lo positivo. Y prensa siempre está.
Sí, sí,
entonces
seguro
también, que un día vengan ellos a contar lo que hay.
Seguro, seguro, ¿eh? Gracias a todos. Bueno, gracias. Nos reencontramos en cualquier momento. Nosotros vamos a la música, Pablito, la tanda, ¿volvemos o ya los largo? Bueno, al que le gusta, es clásico nuestro, hoy Ricotero, Los Redondos, sonando los clásicos de la música.